Mateo capítulo 5 y versículo 1 es el texto para esta tarde. Dios mediante, este año aprenderemos estos 12 versículos que leímos de Mateo capítulo 5, el versículo 1 al versículo 12, un versículo por mes. Ahora, el hermano Lizola ya comenzó el estudio de las bienaventuranzas y después Dios mediante seguirá su serie. Ahora tan solamente estudiaremos el versículo para enero, Mateo capítulo 5 y versículo 1, donde refiriéndose al Señor dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y meditaremos en ese texto siguiendo el orden de sus cuatro frases. El versículo tiene cuatro frases que serán los puntos principales del sermón. La primera frase es, viendo la multitud. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ahora, esta multitud, ¿de dónde salió? ¿Quiénes eran? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la Biblia, cuando se escribieron los libros de la Biblia, no tenían capítulos y versículos. Y aquí dividieron el capítulo 4 y el capítulo 5. Y en el capítulo 4 se nos explica quién era esa multitud. Vean en el versículo 23, Mateo capítulo 4 y versículo 23. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, esa multitud, era una gran multitud, probablemente miles. Ahora, cuando el Señor vio esa multitud, no la vio como nosotros vemos a la gente. Nosotros vemos la cara de la gente, vemos cómo se visten, cómo se peinan. Pero es todo lo que vemos. El Señor vio a la multitud y vio su corazón. No tan solamente cómo estaban vestidos, cómo estaban peinados, pero el Señor vio su corazón, vio su pasado, vio sus problemas, vio sus pecados. Él vio todo lo que esas personas eran, cómo eran realmente. Siendo Dios omnisciente, Cristo vio su estado espiritual. Muchos por fuera a lo mejor se estaban riendo, pero por dentro estaban llorando. Muchos por fuera parecían muy calmados, muy tranquilos, pero por dentro su conciencia los tenía aterrorizados. Y el Señor, al ver la multitud, al ver sus corazones, vio en qué confiaban para llegar a Dios. Él ve todo lo que está en el hombre. Muchos confiaban en que eran justos por sus buenas obras, las cosas buenas que hacían. A ellos les dijo en el versículo 20, Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ustedes tienen que hacer mejores obras que estos hombres que ustedes creen que son muy santos. Los fariseos y los escribas. Muchos confiaban en que cumplían con los mandamientos. A ellos les dijo, versículo 21, Mateo 5, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y aquí está la intención de ese mandamiento, no tan solamente no era cuchillar o con una ametralladora matar, pero yo os digo, dice nuestro Señor Jesucristo, versículo 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso es lo que significa el mandamiento. Ellos confiaban, pues yo nunca, el hermano Sergio, ¿verdad?, me robó parte del sermón esta mañana explicando de qué se trata este mandamiento, el sexto mandamiento. No se trata solamente de matar. Pero se trata de no enojarnos, pero además lo positivo. Lo positivo de matar es ayudar a otros, es amarlos. De eso se trata ese mandamiento. Ahora, muchos confiaban de esa multitud. Muchos confiaban que ellos decían, Cristo es el Señor. Pero a ellos les dijo, ven el capítulo 7. Capítulo 7 es el mismo sermón. y el versículo 21. ¿Qué tan fuerte y directo es nuestro Señor Jesucristo aquí? Mateo capítulo 7, versículo 21, parte del sermón de las bienaventuranzas. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo vio la multitud, entonces, como realmente eran y lo que ellos confiaban para llegar a Dios. Cristo vio la multitud, cómo vivían sin fe en Dios, sin la justicia de Dios. Vivían sin esperanza, sin paz. Ahora, ¿cuál fue la reacción del Señor? Nosotros a lo mejor vemos a una multitud gritando. Y esta mañana me preguntaban precisamente de estas escuelas que están aquí atrás de nosotros sobre el ruido que hacen a veces en sus fiestas. ¿Qué me parecía? Muchas veces mi reacción es de enojo, ¿verdad? Yo escucho a los niños gritando y los maestros gritando, toda esa gente ahí, y me enojo. Ahora, nuestro Señor vio a esta gente, ¿cuál fue su reacción? Me enojo porque me despiertan, no crean porque nada más. ¿Cuál fue la reacción de nuestro Señor Jesucristo al ver esa multitud? Si leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que cuando él veía a la multitud, él tenía una reacción. Por ejemplo, nos dice en este libro de Mateo, en el capítulo 14, y en el capítulo 14, en el versículo 14, salió Jesús, vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. En otro pasaje dice, al ver la multitud, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados, dispersos como ovejas que no tienen pastor. Vio la multitud como realmente eran, en qué peligro estaban, realmente quiénes eran ellos en su vida, qué les estaba pasando y a lo último, a dónde iban. Unas ovejas dispersadas, unas ovejas sin pastor están en gran peligro. Cae en un hoyo una oveja que está perdida y se muere. Sin el pastor, está en peligro de muerte por los leones, por los lobos, por los pumas, por los osos. Una oveja perdida está en gran peligro de muerte. Y es lo que el Señor vio. Esas multitudes, y tuvo mucha compasión de ellos. Estos están en peligro de muerte. Van directamente al precipicio del infierno eterno. Y es por eso, como vamos a ver Dios mediante el siguiente versículo, que él subió al monte y abrió su boca y les enseñó. Vio lo que ellos necesitaban, el evangelio. Ahora, otro punto aquí. Entre esa multitud, vamos a leer en los evangelios, que había fariseos. Entre esa multitud había sacerdotes, había saduceos, había gente necia, había gente muy convenenciera y había gente traicionera. Vean la última vez que se menciona la palabra multitud. La palabra multitud en el Evangelio se menciona en el capítulo 27, en el versículo 20. Y ustedes van a reconocer el contexto. Esta es la última vez que se menciona a esa multitud. Mateo capítulo 27 y versículo 20. Nuestro Señor Jesucristo está sentenciado a muerte por el gobernador. El gobernador quería soltarles a Barrabás. Pero nos dice en el versículo 20, Mateo 27, 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. La multitud, esa multitud. Y Cristo sabía que esa gente, ese tipo de gente estaba ahí. Y de todas maneras vio a la multitud, les tuvo mucha compasión y les enseñó el evangelio. Así de compasivo es el Señor, como dice un himno, ¿verdad? Qué bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Eso es gracia, hermanos. Esa multitud no merecía que el Señor estuviera ahí, que el Señor les enseñara el evangelio. Ese es un favor no merecido. a gente que merecía el castigo y que el Señor se fuera a otra parte, Él se quedó ahí y subió al monte y les enseñó. Y eso somos nosotros en esa multitud también, por cierto. Una lección aquí entonces, hermanos, para nosotros, es que apreciemos que el Señor nos ve. Apreciemos que el Señor ve a toda la multitud del mundo. Con sus ojos de Dios, con su visión divina, Él ve toda la multitud del mundo y ahí estamos nosotros. Amigo, joven, niño, esta tarde el Señor te ve y Él ve lo que está en tu corazón. Si traes amarguras, enojos, tristezas, angustias que no te dejan dormir, que no te dejan vivir, si tú tienes dudas hasta de Dios, el Señor ve eso. El Señor ve todo lo malo que haces, todo lo malo que has hecho y todo lo malo que harás. Pero lo tremendo aquí es que ve, Él te ve a ti, te ve con compasión, te ve con amor, con bondad. Acércate a Él, escúchale, pídele su ayuda, pídele misericordia a Él. Y otra lección aquí, hermanos, es que aprendamos a ver a la gente como el Señor la vio. Que nosotros aprendamos a ver la gente como el Señor la vio. Una vez venía en el avión, no sé de dónde, no me acuerdo, a lo mejor de México, y no sé si les ha pasado a ustedes que llegan aquí a Hermosillo y pueden ver las luces, pueden ver las casas. Y para mí se me hizo increíble que Hermosillo fuera tan grande ya. Yo me acuerdo cuando el periférico norte era el final del mundo. Ahí me iba yo de cacería con mis amigos y íbamos a cazar lagartijas allá y cachorras, como dicen aquí, ¿verdad? Pero se me hizo increíble y me vino a la mente, ¿hay una iglesia aquí? Tantas gentes, miles de gentes. ¿Hay una iglesia aquí en esta área? ¿Hay una iglesia aquí? Cuando estés en el centro, cuando estés en el, iba a decir Price Club, me regañaron que no dijera Price Club, eso es de los antiguos. Cuando estés en el Costco y veas esa gente, velos como son, con sus almas eternas, tristes. A lo mejor los ves contentos, comprando, pero a lo último, velos como el Señor. Sin Dios, sin paz, es la realidad. Cuando vayas al estadio de béisbol, ve las multitudes sin Dios, sin esperanza y por compasión. Aprendamos esto, hermanos. Veamos la gente como realmente son. Por compasión, aprendamos a orar por ellas y compartir de Cristo con el que puedas. Bueno, aquí pasamos a la segunda frase del versículo. Subió al monte, nos dice Mateo capítulo 5 y el versículo 1. Viendo la multitud, ¿qué hizo? Subió al monte. Subió al monte. Por aquí, nos podemos imaginar el Cerro de la Campana. No saben exactamente cuál era ese monte. No tan grande, a lo mejor, pero imagínense el Cerro de la Campana. Y no crean que el Señor subió hasta arriba del monte, pero subió lo suficientemente como para que la gente lo viera y escuchara bien, esa multitud pudiera verlo. Él tomó ese monte como un púlpito, por así decirlo. Ahora, al meditar en esta frase, podemos pensar en otras ocasiones que el Señor subió a un monte. Y por cierto, entre paréntesis, para meditar en un versículo es una de las cosas que más nos puede ayudar. Vemos una palabra y vamos a buscarla en otras partes de la Biblia. La palabra multitud aquí. ¿En qué otras partes se menciona el Evangelio? Y se van a encontrar lo que estamos aprendiendo. Que el Señor vio la multitud y tuvo compasión de ellos. Que esa multitud fue una multitud traicionera. Iba a decir vulnerable, pero no es la palabra. Que cambia de un lado al otro, luego. Voluble. Y así, cuando ustedes quieran pensar y reflexionar y meditar y escudriñar un versículo, profundizarse, vean las palabras y búsquenla en la Biblia, dónde están en otros textos. Esto les va a ayudar mucho. Bueno, aquí vamos a meditar brevemente en otras ocasiones en que el Señor subió a un monte. No vamos a comentar en todas, tan solamente es una selección. Pero tiene algo que ver, mucho que ver de hecho con nuestro texto. La primera ocasión vamos a verla en Mateo 4:8. Aquí en este mismo contexto, en el libro de Mateo capítulo 4 y versículo 8. El Señor subió al monte de la tentación. El Señor subió al monte de la tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Inmediatamente después de que el Señor fue bautizado, el diablo lo provocó con ciertas tentaciones, pero el Señor la resistió con versículos de la Biblia. Todas las tentaciones con versículos de la Biblia, Él la resistió. Ahora, el hecho en sí, que Cristo subió al monte de la tentación, que estuvo allí provocado por el diablo, nos enseña que Él es un poderoso Salvador, que Él vence al diablo, vence la tentación. Él es un poderoso Salvador. Y precisamente Él subió al monte de la tentación por la multitud de cristianos, para vencer al diablo en nuestro lugar. Nosotros no podemos vencer el pecado, pero Cristo lo hizo en nuestro lugar. Tenemos un poderoso Salvador. Segunda ocasión, el Señor subió al monte de la oración. Monte de la oración, a los que apuntan Lucas 6:12. Pero no tan solamente ese texto. Varias veces nos vamos a encontrar al Señor buscando un lugar alejado, aparte, para orar. Y varias veces en los evangelios nos vamos a encontrar que Él fue a un monte a orar. Una lección aquí. Esto nos enseña que el poder del cristianismo está en nuestras oraciones en privado con Dios. El poder del cristianismo está en nuestras oraciones en privado, como dijo nuestro Señor aquí en el Sermón del Monte, en el closet, apartados, en un lugar privado, secreto, allí con Dios. Y Cristo, hermanos, Él subió al monte de la oración para orar por la multitud, para interceder por nosotros. En tercer lugar, tercera ocasión, el Señor subió al monte de la elección. El monte de la elección. Marcos 3:13. Ya lo estudiamos hace mucho tiempo. Marcos 3:13. Es lo que nos dice aquí este breve pasaje. No tan solamente los reformados, búsquenlo, pero véanlo y deleítense en ese texto. Marcos 3:13. Nuestro Señor Jesucristo después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Después subió al monte, llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Aquí se nos enseña, obviamente, claramente, que Cristo elige a los que Él quiere. Y los que Él elige vienen a Él. Vienen a Él. Es como en otra parte, en Juan 15, dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y el Señor subió al monte de la elección para elegir ahí de entre la multitud también. Cuarta ocasión. El Señor subió al monte de la transfiguración. Monte de la transfiguración. Marcos 9:2. No lo vamos a leer, pero para los que apuntan, Marcos 9:2. Y está en los otros evangelios también. El Señor transfigurado, ¿se acuerdan? Gloriosamente transfigurado, se apareció con Moisés y con Elías. Y este monte, el monte de la transfiguración, nos enseña que Cristo es el mismo glorioso Señor del Antiguo Testamento. Y más, la gran lección del monte de la transfiguración, que escuchemos la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y nos podemos imaginar ahí, diciéndole el Padre a toda esa multitud, este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él, no a los escribas, no a los fariseos, escuchen a Cristo. Quinta ocasión, el Señor subió al monte de la crucifixión, el famoso monte Calvario, por supuesto, Juan 9, 17, 19, 17, perdón. Estaba leyendo, yo creí que era el monte Everest, la gran montaña, mejor dicho, del monte, el Everest, el pico más alto. Y ustedes, si a ustedes les interesan esas cosas, están ahora debatiendo que hay otro más alto que el Everest, dependiendo de cómo lo midan. Bueno, y yo creí que era el Everest, el más difícil de escalar. Así, y dije, tengo que tener cuidado porque capaz que hay un experto en montañas y en escalar y me va a decir que soy un mentiroso. Entonces me puse a buscar en internet la montaña más difícil de escalar. Y no es el Everest. Es un vecino del Everest llamado Annapurna. Annapurna. Hasta suena feo, ¿verdad? Annapurna. Está en Nepal. Muy difícil de escalar. Muchos mueren allí. Pero yo diría, el monte más difícil de escalar es el Monte Calvario. Monte Calvario. A la realidad, a lo último. Tan solo Cristo pudo escalar a la cima del Monte Calvario. Lo escaló y ahí murió, sacrificado por nosotros, por nuestros pecados. Ese es nuestro Cristo. Murió por esa multitud de pecadores. Él subió al monte Calvario para salvar a una multitud de nosotros, hermanos. Penúltima ocasión. El Señor subió al monte de la ascensión. Monte de la ascensión. Los que apuntan, Hechos 1, 10 a 12. No sé si ustedes, si tomaron una prueba, cuál fue el monte del cual ascendió nuestro Señor Jesucristo, que iban a contestar. El monte realmente es muy pequeño de lo que leí. Es muy pequeño. Se llama el Monte de los Olivos. Y es muy pequeño geográficamente hablando, pero es grandísimo en la historia de la cristiandad. Porque fue en el Monte de los Olivos que allí pasó Cristo en el Getsemaní. Fue en el Monte de los Olivos que Él ascendió a la gloria. Y según la profecía de Zacarías 14, es en el Monte de los Olivos el lugar al cual el Señor volverá por segunda vez. Gran Monte de los Olivos. Y nuestro Señor Jesucristo subió al monte allí, el Monte de la Ascensión, por nosotros, por la multitud, para interceder por nosotros en gloria. Ahora, la última ocasión está en el futuro. El Señor subirá al monte de Sión. Y aquí sí quiero que vean los versículos. Vean primero en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 1. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 1. Después, mire, dice Juan, Apocalipsis 14, 1. Juan, el escritor de Apocalipsis, dice, después mire. He aquí el Cordero, Cristo por supuesto, C mayúscula, y yo hubiera puesto O mayúscula, R mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, R mayúscula, O mayúscula, y con letras de oro. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y ahora también aquí, para una mejor interpretación de qué se trata esto, vean Hebreos capítulo 12 y versículo 22. Hebreos capítulo 12 y versículo 22. El Señor subirá al monte de Sión. Hebreos 12, 22. Aquí el autor de Hebreos contrasta a Moisés, que subió al Sinaí, un lugar muy feo y horrible y terrible por lo que estaba pasando, dijo Moisés, versículo 21, estoy espantado y temblando. Pero en comparación, nos dice el versículo 22, no, ustedes no se han acercado donde se acercó Moisés ahí al monte Sinaí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los libros, en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y lo tremendo, hermanos, de este monte, el monte de Sion, es que nosotros estaremos allí. El Señor subirá y nosotros estaremos allí. Esto será la gloria. No os habéis acercado al monte de Sinaí, os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Muy bien. Aquí pasamos a la tercera frase de nuestro texto. El tiempo se nos está acabando. A la tercera frase de nuestro texto, volvemos a Mateo 5:1. Viendo la multitud, primera frase. Segunda frase, subió al monte. Tercer frase, sentándose. El Señor nos dice en el versículo 2, y abriendo su boca, les enseñaba. Los maestros en ese tiempo enseñaban sentados. En nuestros tiempos, la mayoría, como el predicador en estos momentos, está parado. Ustedes están sentados. En esos tiempos, el maestro estaba sentado y los alumnos estaban parados. Nuestro Señor Jesucristo, por eso dice el texto, sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ahora, vamos a hacer una vez más ese ejercicio como en la frase anterior. Y vamos a pensar en otras ocasiones en que el Señor se sentó. Otras ocasiones en que el Señor se sentó. Y aquí podríamos tener una serie de sermones. Pero vamos a comentar brevemente sobre una selección de ocasiones en que el Señor se sentó. Primera ocasión. Y probablemente ustedes están pensando en esta gran ocasión. El Señor se sentó en su gran trono de gloria. El Señor se sentó en su gran trono de gloria. Ezequiel 1:26, pero más conocido es el texto de Isaías capítulo 6 y versículo 1. Véanlo, Isaías capítulo 6 y versículo 1. Isaías capítulo 6 y versículo 1. En el año que murió el rey Usías, dice el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Según Juan 12:41, el profeta Isaías estaba viendo a Cristo. El Señor sentado en su trono alto y sublime es Cristo mismo. Es a Cristo a quien los serafines no se cansan de proclamar, Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces, desde el Antiguo Testamento, vemos a Cristo como el Rey de Reyes, sentado en su trono, lleno de majestad, guiando todo el universo para que se haga conforme a su voluntad. Y apreciemos, hermanos, y esto es lo que me conmovió a mí, no sé a ustedes, pero apreciemos que el que está aquí sentado en su trono alto y sublime, con los serafines proclamándole, Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Ese mismo desciende a este mundo para ver a esa multitud. Ese mismo se encuentra ahora entre pecadores, entre criminales, entre traicioneros, entre hombres y mujeres. Como nosotros, tan débiles y ingratos. El mismo. Es más, Isaías dijo esto. Isaías luego escribe, él fue herido, abatido, inmolado por nuestras rebeliones. Ese es nuestro Cristo, sentado en su trono de gloria. Bien dice el himno, dejando su trono de gloria, nos vino a sacar de la escoria. Es verdad, él estaba sentado en su trono de gloria. Segunda ocasión, el Señor se sentó en su templo. El Señor se sentó en su templo. Los que escriben aquí notan Lucas 2:46, Marcos 12:41, Juan 8:2, y aquí tuve que parar porque hay muchos otros textos donde nos mencionan a nuestro Señor Jesucristo en el templo y sentado en el templo desde niño. La Virgen María y José pierden al niño, ¿se acuerdan la historia? 3 días después lo encuentran en Jerusalén. ¿Dónde en Jerusalén estaba el niño? En el templo. Nos dice Lucas, estaba sentado en el templo hablando con los eruditos. Y ellos estaban muy asombrados de la inteligencia de nuestro Señor Jesucristo. Cristo estuvo sentado en el templo varias veces, enseñando, y la última vez que lo estudiamos estaba viendo cómo ofrendaba a la gente, ¿se acuerdan? Es cuando vio a la viuda que ofrendó. Sentado. Cristo más que ningún otro hombre es el que cantó con más sinceridad el salmo que dice: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hermanos, hermanas, sigamos su ejemplo. Y aquí a lo mejor después pensé, debo de predicar este sermón por la mañana, para que los que no vienen por la mañana escuchen esta lección. Ustedes son buena gente. Vinieron por la tarde también. Aman la casa del Señor. Continuemos siguiendo ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, amando el templo de Dios. Y otra cosa que pensé aquí, el Señor se sentó en su templo. Él está en estos momentos con nosotros, aquí, sentado entre nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un texto que dice: reverentes, el Señor está en su templo. Y es verdad, lo que creemos. Eso es grandioso. Tercera ocasión, el Señor se sentó a la mesa con publicanos y pecadores. El Señor se sentó a la mesa con publicanos y pecadores. Mateo 9:10, para los que apuntan. Los fariseos y los sacerdotes estaban muy, pero muy enojados con el Señor, sorprendidos de que Él se sentara a comer con los publicanos y pecadores. Ahí, ahora, cuando dice el pecador, en el Nuevo Testamento aquí, en los evangelios, pecadores, no se refiere nada más a los hombres en general que somos malos y pecadores, se refiere a los más malos. Se refiere a las prostitutas, se refiere a los ladrones, a los publicanos que robaban de los judíos para dárselo a los romanos, a los bien traicioneros, a los criminales de verdad. Y nuestro Señor Jesucristo comió con ellos, se sentó con ellos a comer. Y los fariseos y los sacerdotes, sus enemigos, le decían: este es un amigo de pecadores. Y los recibe. Pero qué glorioso es eso, que el Señor se sentó con ellos y nos enseñó, ¿verdad? Con esto, yo los recibo. Pueden acercarse a mí, yo los perdono. Yo soy amigo de pecadores. Acérquense a mí, no tengan miedo, yo los voy a recibir. Y lo que nos dice esa tarde es lo que le dice a esa multitud también entonces. Muy bien, cuarta ocasión, en penúltimo lugar, el Señor se sentó en el cielo a la diestra de Dios. El Señor se sentó en el cielo a la diestra de Dios. El autor de Hebreos lo menciona varias veces esto. Hebreos 1:1, por ejemplo, dice, Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en el capítulo 8, versículo 1, ha de haber sido un predicador el que escribió el libro de Hebreos, y de hecho lo dice en el último capítulo, que es una breve amonestación, nos dice en el capítulo 8 y versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra, el trono, la majestad en los cielos. Cristo se sentó a la diestra de Dios. Que estaba sentado, que está sentado ahora, nos da a entender que ha terminado su obra. Como dijo en la cruz, consumado es. Ya me puedo sentar. Y que está sentado a la diestra de Dios, quiere decir que Él ha sido exaltado. que Él tiene toda autoridad, todo poder en el universo. Y ese es nuestro Cristo. Y lo que quiero enfatizar aquí, la gran lección aquí, la leímos en el versículo, los primeros versículos, es que Él está sentado porque ha terminado su obra. Él ya hizo purificación de nuestros pecados. Es por eso que ya se puede sentar. Él se sacrificó a sí mismo por nosotros una vez para siempre. Y por eso nos puede decir Hebreos 8:12, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Yo he terminado la obra, el sacrificio está hecho. Ya he pagado por todo. Todos sus pecados, a toda esa multitud, Él les podía decir, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Yo moriré por ustedes en el monte Calvario. Y es lo que nos dice ahora a nosotros. En último lugar, la última ocasión también está en el futuro. El Señor se sentará en el trono como juez. El Señor se sentará en el trono como juez. Salmo 9:4, más famoso, por supuesto, está en Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11, las últimas páginas de la Biblia. Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Conocemos la historia, nuestra conciencia sabe muy bien qué va a pasar al final. Después de la muerte, el juicio. Y como cristianos podemos tener cierta paz, cierta tranquilidad. Por supuesto, sabemos que a lo último Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Castigará a los malos y recompensará a los buenos. Eso nos da cierta paz. Y podemos escuchar la predicación del apóstol Pablo en Atenas. Él dijo, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia por Cristo, dando fe habiéndole resucitado de los muertos. Amigo, amiga, ¿estás lista para ese día? ¿Estás listo para el día del juicio? Nuestro Señor está sentado en su trono para juzgar. Muy bien, vamos a la última frase de nuestro texto. Vinieron a Él sus discípulos. Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a Él sus discípulos. Como leímos en Marcos 3, el Señor escogió y llamó a 12 para que fueran sus discípulos. Ellos son los 12 apóstoles. Pero aparte de esos 12 discípulos, 12 apóstoles, también había otros discípulos. Leímos, por ejemplo, los evangelios de los 70 discípulos. Y por supuesto había otros creyentes, otros discípulos. En la Biblia creo que se menciona nada más 3 veces a la palabra cristianos o la palabra cristiano. No se menciona más de 5 veces en la Biblia, porque en ese tiempo no se llamaba a los cristianos cristianos, se les llamaba discípulos, los discípulos del Señor. Y esos eran los que realmente habían creído en Cristo como su Salvador, estaban arrepentidos y seguían sus enseñanzas y le siguieron hasta el final, por supuesto, los cristianos reales. Pero entonces aquí, cuando nos dice, vinieron a Él sus discípulos, no se imaginen que 12 personas se acercaron a Él a escucharlo. No, se le acercaron muchos más. Y podemos pensar que los discípulos se acercaron porque Él se sentó. Cuando el maestro se sentaba, ¿qué iba a pasar? Les iba a enseñar. Y los discípulos entonces se acercaron para escuchar sus enseñanzas. O tal vez, no sabemos, nuestro Señor Jesucristo empezó a decirles y le dijo a Juan, le dijo a Pedro, acércalos, vamos a tener unas lecciones, unas enseñanzas, que vengan los discípulos a escucharlo. No sabemos exactamente, pero vinieron a él sus discípulos. Ahora, lo importante aquí es que eran sus discípulos. ¿Por qué digo que esto es importante? Vean Lucas 6:20. Lucas capítulo 6 y versículo 20. Es un pasaje paralelo. Es el mismo sermón del monte. Y nuestro Señor Jesucristo dice aquí la palabra de Dios. Alzando los ojos, ¿hacia qué? Alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros. Leímos en nuestro sermón del monte, en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. ¿Vosotros? Ese vosotros, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Es el mismo sermón. Ese vosotros se refiere a los discípulos. Y el punto es, hermanos, estas bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 describen a los discípulos del Señor. Estas bienaventuranzas son a los discípulos del Señor y a ellos nada más. A los que creen en el Cristo de la Biblia, que Él es el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, el poderoso Salvador. Entonces, si eres un discípulo tú esta noche, si tú eres un cristiano, si tú eres una cristiana, cuando menos en semilla, cuando menos en principio, tú eres un pobre en espíritu. Tú lloras por tu pecado. Tú eres manso. Cuando menos en semilla, en principio, tienes hambre y sed de justicia. Tú quieres ser bueno. Tú quieres ser justo. Tú quieres la justicia de Dios. Eso es lo que quieres. Tú quieres ser misericordioso. Tú tienes un corazón limpio por la sangre de Cristo. Tú eres un pacificador. Tú sufres por ser cristiano. Hace unos días, una hermana me dijo que tenía problemas con una amiga y que esta amiga no la quiere y que... Y le pregunté, bueno, ¿y esta amiga es cristiana? No es cristiana. Ahí está. Tú eres cristiana. Tú eres cristiano. Yo no lo pude creer cuando en una oficina que trabajaba del gobierno de Estados Unidos pensé que eran mejores. Pero me traicionaron. Y dijeron cosas feas de mí. Los hombres sin Dios van a perseguir a los hombres con Dios. No te sorprendas que vecinos, amigos, al último no son tan amigos ni tan vecinos. A los cristianos se les va a perseguir de alguna manera o de otra. Bueno, el punto aquí es, hermanos, hermanas, estas bienaventuranzas son nosotros, somos nosotros. Y también, estas bienaventuranzas, estas bendiciones son tuyas en Cristo. Él nos promete esto. Tal vez tú no te sientes bienaventurada, tú no te sientes afortunado, que es lo que significa la palabra. El miércoles estuvimos por Zoom al hermano Pepe José Luna, misionero, y nos, de casualidad, en la providencia de Dios, por supuesto, también expuso de este pasaje y nos dijo, nos recordó, ¿verdad? La palabra bienaventurado en griego es Macario. Me hubieran puesto Macario, ¿verdad? Francisco Macario. Es una palabra muy bonita en griego porque significa bienaventurado, afortunado, feliz. Cristo nos dice, ustedes cristianos a lo último, de verdad, como dice el himno, pueden estar todo el día bien felices porque son bienaventurados en Cristo. Tuyo es el reino de los cielos, cristiano. Tú recibirás consolación. Tú recibirás la tierra por heredad. Tú serás saciado. Tú alcanzarás misericordia. Tú verás a Dios. Serás llamado hijo, hija de Dios. Tuyo es el reino de los cielos. ¡Bienaventurados! Y vimos en esta mañana que debemos de creerle a Cristo. Creamos, hermanos. Esa gran verdad. Él nos dice, y lo somos bienaventurados. Benditos en Él.